Bacala. Bueno, ¿y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
¿Qué pasa, crack? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues estoy en un momento en el que la mayoría de la gente se va a ir a descansar después de escuchar el partidazo, pero tú no, porque
no,
tú en unos minutos empiezas ya la retransmisión de,
claro,
de un partidazo, ¿eh?
Partidazo, Brasil-Uruguay. Empezamos en nada, en un ratín, ese Brasil-Uruguay, partido tremendo. Fíjate que es curioso, porque parece que se han puesto de acuerdo para digamos intentar lavar algunos momentos del pasado, porque Argentina-Perú se juega en la Bombonera, donde Perú eliminó a Argentina del Mundial del 70, es un partido negro en la historia del fútbol argentino, y Brasil-Uruguay se juega en Bahía, donde Uruguay le ganó a Brasil la final de la Copa América del 83. O sea, es un partido,
joder,
en Uruguay se ha recordado mucho eso.
Caray.
Digamos que buscan, aparte que han buscado localizaciones para intentar evitar, quitar fantasmas del pasado, ¿no? Pero bueno, ahí ganó Uruguay la final del... Bueno, el partido empató el partido de vuelta, habían jugado en la ida, había ganado 2-0 en Montevideo, entonces era ida y vuelta la final de la Copa América, con un histórico gol del Patito Aguilera de cabeza en Bahía, y Uruguay fue campeón de América en aquel año 83, fue.
Uruguay le ha dado bastante por saco, con perdón por la expresión, a Brasil en la historia, ¿eh?
Le ha dado mucho por saco.
El
Maracanazo es uno de los partidos más legendarios de la historia en el 50, y luego esa final del 83. También es verdad que luego Brasil por ejemplo, la semifinal del Mundial del 70 le ganó Brasil a Uruguay. Pero bueno, son partidos siempre muy, muy calientes. Esperemos que veamos un gran partido en Bahía.
Claro, y a diferencia de lo que suele ser habitual, yo creo que Uruguay llega con más condición de favorito que Brasil a este partido, ¿eh?
Bueno, viene de ganar a Colombia en el último minuto,
vaya desenlace de partido aquel.
En un partido increíble.
Sí.
Y Brasil venía desde ganar dos partidos anteriormente, en la anterior ventana, pero empató con Venezuela y no jugó demasiado bien. Yo creo que mereció ganar el partido en Venezuela, pero no jugó demasiado bien. Vamos a ver, yo creo que Brasil en casa, sobre todo si finalmente mete a Vinicius, Savinho y Rafinha por detrás de... Que bonito, ya ha comentado Dorival Junior que si hay un penalti lo va a tirar Rafinha.
Claro, ahora vamos a hablar de Vinicius.
Ahora hablamos de Vinicius. Pero bueno, yo creo que Brasil arriba tiene mucho. Vamos a ver qué tipo de partido plantea Uruguay con Bielsa. Pero yo doy ligeramente favorito a Brasil para ganar, la
vale.
verdad.
Y buena parte de las miradas, como decía, se van a centrar en Vinicius. Vinicius que está siendo muy criticado en su país, ¿eh? Futbolísticamente hablando, ¿eh? Hablamos de lo meramente futbolístico.
Sí, futbolísticamente está siendo criticado, para mí, exageradamente. Es verdad que las cifras de Vinicius en la selección son malas, porque son 2 goles en 11 partidos, y eso evidentemente es muy poco para lo que es Vinicius. Se está hablando, bueno, cuando vuelva Neymar, se le está comparando con Neymar. Yo creo que Neymar era un jugador que tenía todavía más talento que Vinicius. Vamos a ver en lo que acaba Vinicius en su carrera. Pero yo, sinceramente, creo que las críticas, por lo menos con respecto al último partido, porque los dos anteriores no estuvo, estaba lesionado, el día de Venezuela, a mí no me disgustó el partido de Vinicius. Fue el que más peligro provocó en la defensa rival, en la defensa venezolana. Provocó el penalti, que luego falla, ¿verdad? Pero lo provoca él. Y fue el que más hundió al rival, y a mí me gustó el partido. Sinceramente, me gustó el partido de Vinicius en Venezuela. Así que yo creo que están exagerando bastante con las críticas a Vinicius en la selección. Otra cosa es, digamos, si tenemos en cuenta desde que debutó en la selección, a lo mejor sus cifras tienen que ser mejores, y creo que las acabarán siendo.
Lo que pasa es que todo el mundo, claro, en Brasil se encomienda a Vinicius, y Vinicius o saca esto adelante o el equipo no gana. Entonces, claro, es difícil, le está arrastrando a él.
Claro, es que Brasil está en un momento difícil porque le faltan jugadores en el centro del campo. A mí Bruno Guimarães me gusta, Gerson ya me parece otro tipo de jugador, Paquetá es un buen jugador, pero no es lo que ha tenido Brasil. Y luego el problema es el delantero centro. Es que al final Igor Jesús, que es el que está jugando, o sea, es un chico que no ha metido tantos goles en el Botafogo, y estuvo en el fútbol árabe siendo muy joven todavía, ha vuelto al fútbol brasileño, pero no es un delantero ni mucho menos del nivel que hemos conocido en Brasil. Así que, hombre, Savinho está bien, Luis Enrique está muy bien cuando está entrando, él es del Betis, que ahora está en el Botafogo, Rafinha ya sabemos al nivel que está jugando por dentro, ese trío por detrás del punta, Vinicius izquierda, Rafinha por dentro y Savinho en la derecha, a mí me parece de mucho nivel y de largo lo mejor de Brasil.
Lo que pasa es que cuando se hablaba de la posibilidad de que Ancelotti fuera el seleccionador brasileño, ya decíamos, ¿quién se hace cargo ahora de la selección canariña? Porque dices, claro, tienes a Vinicius y tienes a Rodrigo, y a partir de ahí... Estamos acostumbrados a Brasil, una constelación espectacular, 5, 6, 7 jugadores de los mejores del mundo, pero es que ahora no.
No, ahora no, ahora no. Es que claro, Brasil ha tenido a la vez a Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Romario. Imagínate lo que ha tenido Brasil. En el centro del campo ha tenido a Mauro Silva, a Mazinho, jugadores laterales, junto a Carlos, a Cafu y a Roberto Carlos en los laterales. Ha sido un equipo y ahora ya no, le falta. Y encima con la mala suerte de la lesión de Militao, que era muy importante, y de Rodrigo, que era un jugador que, es verdad que en Brasil Rodrigo estaba jugando bien los partidos, pues se está notando mucho. Ya digo, para mí lo mejor que tiene Brasil es la línea de tres cuartos de campo, digamos, esa línea, porque juega 4-2-3-1, y luego ya atrás, pues a mí Guimarães me gusta, pero el que le acompaña no me convence, ya sea Paquetá jugando en doble pivote, ya sea Gerson, por ejemplo, ya sea André, por ejemplo, que tampoco es un jugador que me convence mucho, y luego atrás tiene algunos problemas también. No es una selección brasileña tan poderosa como hemos conocido, ni mucho menos.
Y luego está el carácter provisional del banquillo, ¿no? Porque parece que no fichan a un entrenador que digas, bueno, pues este es el que va a encabezar y a liderar el proyecto a 4, 5, 6, 7, 8 años, o a los que sea, o al menos a un plazo más o menos largo, para que pueda empezar a sentar las bases, ¿no? Ahora está Dorival Junior, pero parece que está ahí pues un poco de paso, es y no se sabe quién va a llegar otro, quién va a llegar y quién va a ser y cuándo, y no se sabe nada.
A ver, se rumorea mucho en Brasil, cada vez de forma más, pero ya veremos si es verdad, que puede ir Guardiola, ¿eh?
Sí,
claro. Eso es un rumor.
Una cantinela de hace 25 años,
que ya veremos. Hablaba de Inglaterra, finalmente Inglaterra está Tuchel, que ya debutará dentro de poco, y ahora a ver qué pasa con Brasil. Pero es verdad que es un interinato permanente, ¿no? Y es una búsqueda de encontrar un poco la forma de jugar, ¿no? También cambia a veces el dibujo también, 4-3-3, 4-2-3-1, pero le faltan jugadores en posiciones clave, insisto. Delantero, centro y centro y doble pivote, ahí le faltan jugadores a Brasil, pero bueno, es Brasil, ¿eh? O sea, yo cuando llegue el Mundial no me gustará jugar contra ellos, desde luego es un equipo siempre peligroso. Fíjate que hace poco jugó contra España en el Bernabéu y el partido acabó en empate, o sea, tampoco le pudo ganar España, es decir, que es un equipo que siempre al final es competitivo, ¿eh?
Y lo que no sé si a Dorival Junior le viene muy bien hacer las declaraciones que hizo diciendo que si hay un penalti dentro de unos minutos lo va a tirar Rafinha, como diciendo el que lo tenía que haber tirado el otro día contra Venezuela,
era Rafinha,
lo tiró Vinicius y lo falló.
Y lo falló, sí. Pues hombre, ya sabemos lo que va a pasar, imagino que no le,
sí.
que le harán caso, ¿no? Imagino que le harán caso y lo tirará Rafinha, pero es cierto que el otro día lo falló Vinicius, ya digo, lo provocó él. Él tenía la personalidad de querer tirarlo, yo no sé si dentro tenía que haberlo tirado Rafinha, pero desde luego lo acabó fallando, y es verdad que era un partido que Brasil necesitaba ganar. Hubiera sido la tercera victoria consecutiva ante Venezuela, que es verdad que Venezuela en Maturín es un equipo muy difícil, muy difícil. De hecho, no ha perdido ningún partido en casa en eliminatorias todavía, y por ahí ha pasado Argentina y ha pasado Brasil, pero en cualquier caso sí que hubo cierta polémica con eso, sí.
Pues vamos a ver lo que pasa en ese Uruguay-Brasil.
Gran partido, ¿eh?
A las 2:45, enseguida empieza ese partido. Hablamos de la Liga de las Naciones. Bueno, España clasificada como primera grupo, España, Portugal, Francia y Alemania. Posibles rivales, estamos hablando de cuartos de final, partido de ida y vuelta, o sea, eliminatoria de ida y vuelta, Croacia, Italia y Países Bajos. Si pudieras elegir, ¿con quién te quedarías?
Pues con Croacia. Los dos últimos partidos, Croacia perdió en Escocia, verdad que se quedó con 10 por expulsión de Sučić, luego empata con Portugal. Mantiene Modric, Kovacic en el doble pivote, y es verdad que está entrando un joven como Baturina que me gusta mucho. El otro día jugó con tres centrales, Guardiol fue central izquierdo, pero yo creo que esta generación croata, estamos hablando ya de todavía dentro de varios meses, yo creo que sería el rival en teoría más débil. A ver, Italia es un tiro al aire, ¿eh? Es un tiro al aire, porque me encantó el partido que hizo en Francia, me parece que jugó a un gran nivel en Francia, pero el otro día
dio el petardazo, el otro día fue al revés.
Fue al revés, dio el petardazo, y fíjate lo que más me sorprende, porque tú puedes perder con Francia. Francia le salió todo ese día, porque a balón parado te mete los tres goles, marca nada más empezar. Le funcionó muy bien, por cierto, a Deschamps meter a Nkunku por dentro, porque cambió el dibujo y jugó con tres en el medio campo, con Nkunku por dentro y dos puntas. Le funcionó bien, pero a mí lo que más me decepcionó de Italia fue la poca agresividad con la que jugó. O sea, sin la más mínima presión alta. Hay una jugada en la segunda parte en la que Varela, que sí intentó presionar porque estaba jugando de segundo punta, lo hizo en Bélgica el 0-1 del otro día y lo hizo contra Francia, hacía unos gestos con la mano como diciendo, pero bueno, ayudadme un poco en la presión, porque es que nadie acompañaba la presión desde el medio campo y eso hizo que Francia saliera muy cómodo. Esa falta de rebeldía perdiendo en casa con Francia es lo que más me sorprendió en Italia, que bueno, jugadores tiene, yo creo que sí mete a Varela en segundo punta, le falta un gran delantero centro también, los laterales están bien, especialmente Di Marco, tiene buenos centrales, un equipo siempre peligroso, Italia también, ¿eh?
Muy bien, pues nos quedamos con Croacia por lo tanto.
Sí, yo creo que sí. Yo
y
creo que sí.
De los primeros, Francia, Alemania, Portugal y España, por supuesto, claro, a ver, no me quiero dejar llevar por la cercanía, pero yo creo que la mejor selección ahora mismo que hay en el mundo es la selección española.
Yo no tengo tengo ninguna duda, ¿eh? No tengo ninguna duda que es España la mejor selección del mundo. De hecho, Argentina ha pegado un bajoncito. Y yo creo que es España. España es la mejor selección. Ya no solo por la forma de entender el juego, por el dominio que suele tener. Es verdad que tiene algunos problemas atrás todavía que no termina de resolver. Yo creo que a España se le hace en ocasiones con cierta facilidad cuando no deberían. Pero aún así es que es un equipo que llega con tanta gente al ataque, que además genera mucho peligro, que tiene mucho el balón, pero no lo tiene por tenerlo, sino que profundiza con la pelota permanentemente. Y luego al final es que tiene, están saliendo jugadores en España. Es que el otro día, por ejemplo, los extremos titulares, que son Lamine Yamal y Nico Williams, solo está uno, Nico Williams. No hace un gran partido y en la segunda parte cambia a los dos extremos y mete a los dos Bryan, y fíjate el partido que hacen. Los jugadores que están saliendo en España en todas las posiciones. Laterales izquierdos, se quedan fuera Gallá, por ejemplo, y Balde, que es estrella del Barça ahora mismo. Lateral derecho, Carvajal lesionado, llega Pedro Porro y también está a un muy buen nivel. Es que al final yo creo que España está a un nivel por encima de los demás. Rodri no puede jugar. Bueno, pues de repente aparece Casado, que le pelea el puesto a Zubimendi. Fíjate que dos mediocentros tiene España sin Rodri. Ah, yo creo que luego en tres cuartos de campo te juntas a los Pedri, Fabián, es que tienen jugadores, Merino, tiene jugadores España que es para hacer dos selecciones.
Claro, ya dijo Jorge Valdano que el fútbol es un estado de ánimo, y cuando sí. un equipo está conjuntado y está en una dinámica positiva, entre el que entre, porque claro, son jugadores que tienen buena calidad de base, eso por supuesto, para jugar claro, en finales tienes que tener buena calidad. Pero ya con esa dinámica tan positiva, el que entra rinde, ¿eh? El que entra se acopla y el que entra cumple. Sí,
sí, sí. Aparte que fíjate, el otro día cuando España le empata a dos en ese penalti Suiza, pues en el tramo final ves que España aprieta. Cuando España aprieta y te presiona y tiene velocidad arriba, recupera la pelota muy arriba, es que lo tiene todo ahora mismo. Es un equipo que con balones muy bueno y sin balones muy bueno. El partido España-Italia de la Eurocopa, que ganó España 1-0 con aquel autogol, yo creo que es la mayor exhibición de una selección que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Ese partido jugó España mejor incluso que la final, que el día de Alemania, que cualquier otro partido. Fue una exhibición todos los 90 minutos ese partido España. Si puedes repetir eso, es muy difícil jugando así perder un partido, muy muy difícil.
Bendito problema que va a tener Luis de la Fuente cuando estén todos recuperados, ¿eh?
Sí, sí, hombre, y tanto.
Va a tener que hacer una convocatoria de 50 para meter a todos, tendrá los que merecen estar ahí.
Es una pena la criba, ¿no? La criba que va a tener que hacer, porque claro, a esta selección hay que, a la convocatoria del otro día hay que unirle para el Mundial, espero ya estará Rodri, por supuesto, a Lamine Yamal, por supuesto, a Gavi seguramente también ya habrá que empezar a incluirle. Pues imagínate, o sea, la criba que hay que hacer. Pues es que hay jugadores que se van a quedar fuera. Es que cuando esté Rodri, entre Casado, Zubimendi y Rodri, uno se tiene que quedar fuera.
Claro.
Hombre, Rodri, si está bien, va a estar. Entre Casado y Zubimendi se queda uno fuera. Fíjate qué jugadores estamos hablando. El tema de los delanteros centro. Hombre, yo creo que José Lu ya prácticamente va a ser difícil que vuelva. Pero bueno, Samu Morodion, que por cierto no me convenció el otro día.
No estuvo muy allá.
Pero va a seguir creciendo. Pero tienes a Morat. Es que tienes jugadores de todo tipo. Centrales también. A ver qué pasa con Íñigo Martínez. En fin, España tiene una selección, ya digo, para hacer dos selecciones. Es así.
A año y medio vista, y termino con esto, Maldini, vamos a ponernos cachondos porque la hora sí. lo permite.
Hombre, la hora lo permite, ¿no?
La hora lo permite. Sí, 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 claro. A estas horas de la madrugada ya pues uno se puede... Puede aumentar la temperatura. Estamos en camino de que se pueda conseguir el segundo Mundial, ¿eh?
Hombre, por supuesto que sí, pero ¿cómo no? Si es la mejor selección del momento. Otra cosa es que luego en un Mundial, un día de cuartos, te sale...
Hay que falta año y medio también, ¿eh? Hay que ver cómo evoluciona todo, qué lesiones
hay. O sea, si el Mundial empezara mañana, o vamos a poner, no mañana, dentro de un año, con Rodri recuperado, España es la mejor selección que hay. O sea, no tengo duda. Lo que pasa es que en un Mundial, tú sabes perfectamente, Joseba, que en cuartos de final o en semis... Pues de hecho, España pudo perder con Alemania en la Eurocopa perfectamente. Pudo perder el partido. Estuvo a punto de ir a los penaltis y esa famosa mano de Cucurella, si se pita, pues a lo mejor no vamos a para casa. Pero quiero decir que en condiciones normales va a ser la gran favorita. Eso no garantiza nada, pero va a ser la gran favorita. No hay un equipo que juegue como España ahora mismo.
Sí, es verdad. Y es verdad que ha llevado a cabo esta evolución en muy poco espacio de tiempo.
Ha sido muy rápido. Es que hace poco estaba España jugando el Mundial de Qatar, ¿no?
¿Y cómo cayó en el Mundial de Qatar?
Claro, cae de una forma contra Marruecos, en un partido que dominas mucho, pero prácticamente no creas ocasiones. Y de repente llega De La Fuente. Acuérdate que perdió ese partido con Escocia. Y el equipo se empieza a armar. Y bueno, lo ha ganado todo. Nations League, además lo ha ganado todo, siendo claramente mejor que los demás. Nations League y Eurocopa. Yo sinceramente no pensaba que España jugaría a este nivel, ¿eh? No lo pensaba ni para nada. Vamos.
Sí, sobre todo tan rápido y sobre todo con estos jugadores. Ahora sí que termino de verdad. ¿Ves a Cristiano y a Messi en el 2026,
sí,
en el Mundial?
Sí. vamos, todo lo que no sea, hombre, si hay una lesión, no, pero si están aptos para jugar, yo creo que los dos van a jugar el Mundial. Vamos, no tengo ninguna duda que Messi y Cristiano van a jugar el Mundial. Es que yo lo tengo clarísimo, vamos. Messi todavía está a un nivel bastante aceptable, bastante bien. La selección está jugando buenos partidos. El fútbol de Estados Unidos no le exige tanto. Y Cristiano ya lo ves. Es que el otro día ha metido otros dos goles. Es que Cristiano, ahí en Arabia, yo creo que se va a preparar bien. Y yo creo que vamos a ver a los dos. Va a ser su último Mundial. Pero vamos a ver. A lo mejor acabamos viendo, imagínate, ¿eh? Yo creo que el fútbol nos debe en un Mundial... una Argentina-Portugal que enfrente a Messi y a Cristiano, ¿eh?
Estaría bien, estaría bien.
Bueno, puede ser, evidentemente.
Sí, sí, perfectamente, claro.
Perfectamente, claro,
claro, que sí. Claro que sí.
La final no, porque espero que esté España, claro, pero igual pero una semifinal Argentina-Portugal.
Ya puestos a pedir, ¿no? Mira, eso, dale, pedir es gratis, claro.
Mira qué semifinales, Argentina-Portugal, España-Brasil.
Joder, bonitas, ¿eh? Bonitas, sí, señor. ¿Y la final con quién te gustaría que fuera? ¿Con Argentina?
A mí me gustaría
un
España-Argentina.
España-Argentina, ¿no?
España-Argentina, que ahora mismo Argentina es campeón de América, España es campeón de Europa. Van a jugar ese partido, que es un poco un partido medio amistoso, pero bueno, tal. Pero una final de Mundial España-Argentina, imagínate.
Estaría muy bien. Pues Maldini, te voy a decir una cosa. No hay mejor... Bueno, a lo mejor sí hay alguno mejor, pero es muy bueno el plan de ahora irte a casa, poner la tele y ver, claro, el Brasil-Uruguay. ¿Que estás con quién? ¿Con Adolfo?
Estoy con Adolfo Valverde, sí.
Muy bien.
Estamos ya prácticamente en capilla y es un partido que merece mucho la pena verlo, ¿eh? Merece,
pues,
mucho,
sí,
la pena.
Pues ahí estamos. Maldini, dale. Un abrazo.
Un abrazo.
Grande. Gracias.
Adiós. Crack. Chao.